She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bluest sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I'd stayed too long, I'd probably break down. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro viernes poderoso de amor, de filosofía, junto a una hermana del camino y maestra, Roxana Stars. Estamos en
nuestro
segundo live de marzo, en donde vamos a estar hablando de verdad, de educar mi mente y mi corazón, pero bien particularmente y bien amorosamente observo mi comportamiento. Y es un tema bien, bien lindo porque pues de manera intuitiva y al azar, pues sacamos estas cartas de este mes maravilloso de marzo y queremos que nos acompañes a filosofar, le dejas la campanita, te suscribas al canal del Amor, un estilo de vida y te lleves contigo más herramientas de vida para criar, para vivir una espiritualidad que te haga sentido, que tú digas, tengo un aha moment en este momento. Así que te invito a separar las fechas de este hoy, del 17 de marzo, con el tema No todo me toca a mí, del 24 de marzo, Me empodero para inspirar, del 31 de marzo, Pequeñas cosas, grandes resultados. Y bueno, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes, Roxana? Estar aquí. Otro viernes, estoy
contenta
y bien feliz.
Buenos días. Bueno, como esas cartas cuando las estamos, cuando el viernes pasado sacamos las cartas, definitivamente pude ver cómo son parte del reflejo de mi energía y como mencioné en aquella ocasión, si tú estás entrando por aquí, significa que también resuenas con esta energía, que hay algo que te conecta. Y observo la carta de hoy, o sea, yo la estoy viviendo literal, la estoy aplicando. Yo sabía, tan pronto salieron las cartas, yo dije, ok, estas son las prácticas de mi semana, este es el la de lo que yo voy a estar y sintiendo, experimentando con estos temas que nos dirigen todos los viernes a las 8 de la mañana, con el propósito primordial de seguir conectando con todo lo que es mi espíritu y todo lo que es tu espíritu. Y bueno, pues yo estoy tan en observación que más en mi caso lo que me ha llevado a trabajar es a verme más compasiva, a no enjuiciarme, porque yo creo que esa es una de las razones por la cual en muchos años quizás no me quise observar, porque no me gustaba lo que veía, así que bloqueaba la imagen de mí para entonces ir y simplemente, como decimos en puertorriqueño, picharle. Hoy definitivamente no me interesa picharle a lo que soy. Me gusta verme a la cara de eso que soy para ver con qué quiero transar. Porque yo soy la única dueña, nadie es dueño de mí, ni de mis acciones, ni de quién, ni hacia dónde me dirijo. Así que está interesante la semana.
Está hermosísimo, por ahí ya se están conectando mujeres poderosas también. Invitamos a los hombres, a los sagrados masculinos también a ver, porque hay muchos padres, muchas personas, todos los seres humanos observamos nuestro comportamiento de alguna manera y u otra. El comportamiento humano es algo como que es un reflejo tan fuerte que cualquiera desde la mente pudiera decir, ay, yo estoy actuando de esta manera, ay, yo porque fui de esta manera, o porque soy de, o porque estoy actuando así. O sea, todos, todes, en algún momento conectamos con esa pregunta de, déjame observarme. Y fíjate, Roxana, que de ahí nace, ¿verdad? Esta frase, observo mi comportamiento. Un poquito de historia para que la comunidad que nos sigue en nuestro canal de YouTube pueda conocerme un poquito. Yo, mi formación es educación, o sea, yo soy profesora, educadora, maestra de toda la vida, ¿verdad? Desde chiquitita yo jugaba a ser maestra. Y eso fue algo que mi mamá no quería que yo fuera. Fíjate qué interesante. Pero yo observaba su comportamiento. Yo observaba que ella era una buena maestra, que era una maestra por 31 años, reconocida, ¿verdad? Como esa maestra bien poderosa de cuarto grado, que eso es primaria, ¿verdad? 8 añitos, 7 añitos a 11 añitos, de cuarto a sexto grado. Y fue bien interesante porque, a pesar de que mami, ahí no seas maestra, claro, porque aquí, en el sistema del Departamento de Educación de Puerto Rico, pues lamentablemente, y todavía, se sufren hay unas carencias, ¿verdad? No, no tan solo de materiales, sino de pensamiento. Y mami tenía miedo, ¿verdad?, de que yo fuera parte de ese sistema. Claro, yo no vengo a ser parte de ningún sistema. Yo vengo a crear nuestro propio sistema. Pero bueno, mami no lo sabía, así que crezco con esa duda de si soy o no maestra a través de ese comportamiento. Y al final, en una rebeldía de adolescencia, decido decir, voy a estudiar educación. Voy a estudiar educación. Fue un regalo, ¿no? Porque entonces, a medida que va pasando el tiempo, a pesar de que a veces tengo un struggling con la psicología moderna y la psicología, ¿verdad? Como transtemporal y transpersonal, que no lo descarto en mi camino, la educación es muchas cosas. O sea, ser educador es mucho. Así que cuando me convierto en mamá de Victoria, comienzo a estudiar la filosofía Montessori y de ahí nace esta carta, ¿verdad? Cuando yo, como guía Montessori, comienzo a observar mi comportamiento para dar un modelaje en la presentación de materiales, en la manera en que yo me comunico, me hablo y le hablo bonito, de qué manera la observo, de qué manera no la interrumpo, ¿verdad? O sea, esta es otra perspectiva más educada, más educadora, ¿verdad? Desde la perspectiva de educar mi mente. Comencé entonces con mi comportamiento a ser espejo, a reconocer esa filosofía de soy tu espejo, ¿verdad? Y fue interesante porque los primeros años de vida, Victoria conectaba precisamente con su personalidad, pero también con esa calma. Y si las personas que me siguen hace mucho, mucho tiempo, desde el 2018, pueden recordar que así creció la comunidad porque precisamente yo documentaba diariamente la vida de Victoria, ¿verdad? Primeros 3 años de vida está documentada la vida de Victoria, observando mi comportamiento, cómo yo se lo modelaba. Así que de ahí nació el mantra de esa carta, nuestro hije, nuestro espejo. Y entonces, pues, esa combinación de disciplina positiva y Montessori me trajo una pregunta. Y a mí me gustaría que filosofemos en ella y que las personas nos digan, ¿verdad?, qué significa esa pregunta para ustedes. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Y esa pregunta a mí me cala dentro del corazón porque muchas veces, sobre todo en esta era de las redes sociales y todo, se puede mostrar una cara y es lo que mis estudiantes dicen, profesora, pero ¿cómo podemos mantener un balance, verdad, entre lo que estoy mostrando en pantalla versus lo que yo estoy sintiendo? Pues es como en el trabajo, jóvenes, yo les digo, o sea, usted no puede llevar todas sus emociones y toda su vorágine de situaciones al trabajo, ¿verdad? Usted tiene que buscar ayuda y buscar la manera de sanar ese proceso para que cuando vaya al trabajo pueda hacer lo que hay que hacer y luego entonces seguir trabajando contigo. Pues así mismo yo veo la vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando nadie me ve, que yo pueda aplicar esas herramientas de sanación que bien estoy demostrando afuera, ¿verdad? O sea, que lo que ves es lo que soy. Así que, no sé, todo está filosofada. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esa pregunta, verdad? ¿Y cómo la podemos atar a observo mi comportamiento?
Bueno, en este momento, en este presente, esa pregunta no me molesta, ¿verdad? No me causa incomodidad. Al contrario, o sea, yo creo que el 90% de las cosas que yo hago, estoy consciente de por qué y para qué las hago. Y qué estoy queriendo mantener en privado, pues por una razón, ¿verdad? No porque no tengo miedo a mostrarme quién soy, sino porque hay una razón por la cual yo quiero que esa parte de mí se permanezca en privado. Que no son muchas, en verdad. A veces necesito como que boundaries, necesito barreras. Yo me tengo que poner barreras para no ser, como diría, tan explaya en muchas cosas. Aunque cuando me ven en las redes sociales y por acá, muchas personas me dicen, personas que me conocen, me dicen que no soy tan natural como yo soy, que no soy tan explaya. Y yo como que, fíjate, escucho la percepción porque esa percepción están observándome. Y yo digo, ok, dentro de mí yo no siento que yo estoy siendo otra persona, simplemente que estoy comunicando de una manera distinta o acoplándome al medio para cuidar mi energía, para cuidar lo que yo soy también en mi espacio. Y no siento que eso sea, pues, hipócrita. Simplemente es como que una decisión de cómo yo voy manejando mi ser en los distintos espacios. Esa pregunta constantemente vive en mí, porque una de las cosas por las cuales yo estoy aquí en este momento presente, viva, sobre todo viva, es porque yo pude trabajar con mi espiritualidad, con mi ser, para no caer en adicciones más fuertes, para no terminar muerta, hospitalizada. Y una de las cosas que se lleva a trabajar inicialmente cuando estamos en un proceso de despertar en ese espíritu y darnos cuenta quiénes somos y observarnos, es eso mismo. Piensa y medita antes de actuar. Entonces, yo creo que observo mi comportamiento, quién soy cuando nadie me ve, se trabaja con esa frase de piensa y medita antes de actuar. Al principio, hace muchos años, hace 10 años, 11 años, eso era para mí sumamente complicado. O sea, yo no podía definir porque fuera del trabajo, donde yo quizás me paraba a ser más estratégica, más organizada en mi vida personal, no había ese stop, como mencioné ahorita. Yo me observaba como una entidad de afuera totalmente materialista que quería hacer unas cosas, lograr unas cosas porque solamente quería ser vista, porque solamente quería recibir estímulos. Y ese era mi patrón y mi vida, corriendo con los estímulos, tomando decisiones sin parar, sin meditar, pues quién soy, por qué estoy haciendo esto. Y cuando comienzo a trabajar con ese camino de conectar con mi ser y mi centro y qué viene a ser mi espíritu y cuáles son los aprendizajes que tengo, sentarme a observarme es lo primero que tengo que hacer en el día, es más, a todas horas tengo que bregar con eso.
Me encanta. Me encanta porque es un check-in de tus emociones, ¿verdad? Es dónde estoy, dónde estoy, dónde me siento y me identifico contigo porque pues también por mucho tiempo viví bajo los estímulos del algo externo, ¿verdad? Y entonces sentía ese vacío, ¿verdad? De por dentro yo decía, debe haber algo más. Algo que me toca el alma de lo que tú mencionas de tu propia experiencia es cuando en esta semana, hablando con Jan Warren en otra de las series del Amor, un estilo de vida, que son encuentros que se hacen de hombres y mujeres todos los miércoles, que eso es otra parte que uno se de este canal, hablábamos precisamente del cuarto oscuro, ¿verdad? ¿Cómo y de qué manera nosotros podemos entrar en ese cuarto oscuro de nuestro interior? Y también en el exterior, y observar nuestro comportamiento en ese momento cuando todo está completamente oscuro. Entonces, hace muchos años atrás, hace 9 años, precisamente anoche estaba reflexionando en que este año 2023 se cumplen 9 años en el que comencé el amor, un estilo de vida en mi vida, después de haber tenido un intento de suicidio antes de llegar aquí, ¿verdad? Antes de llegar a este momento en el tiempo. Y pues ahora todavía me conmuevo, ¿verdad? Porque ver la Mariluz que soy en este momento con toda mi esencia, ¿verdad? Porque siempre he sido, siempre hemos sido, no es algo como que, ah, tú eras diferente antes. Bueno, tal vez en mi comportamiento, pero en mi esencia,
Exacto.
nuestras esencias siempre están ahí. Y en el año 2014, en ese cuarto oscuro, cuando yo me miré y me hice esta pregunta, ¿quién soy? Con lo que yo me encontré fue tan difícil para mí que yo lo que quería era irme del planeta. ¿Verdad? O sea, esa fue mi primer pensamiento. Y pues para la gracia divina de la fuente divina que obviamente venía a hacer este trabajo y estaba claro porque esa no había sido mi primer intento, así que yo había intentado irme mucho más joven, tenía algunos 12 años, 13 años la primera vez que quise irme del planeta. Y nuevamente tuve este aha moment, ¿verdad? Esta revelación de observar y decir, debe haber algo más. Y en ese cuarto oscuro me encontré con esa conciencia, ¿verdad? De que pedir ayuda cuando nuestro comportamiento no está siendo el más amoroso para nuestro cuerpo o el más amoroso para nuestra familia es vital. Y eso fue lo más lindo que me pasó. Y algún día voy a hablar de esto con la persona que contacté hace 9 años atrás, que es mi comadre Raiza. A ella le escribí un email y le dije, o me ayudas o voy a desap o me voy. Entonces era como una alerta. Qué pena que borré ese email. Guiada por una maestra espiritual en aquel momento, porque ella no quería que yo volviera a tener contacto con ese email. Fíjate qué interesante. Y me envió a borrarlo y a quemar muchísimas cosas que en aquel momento eran prácticas que yo estaba haciendo, que me estaban acercando más al lado oscuro que al lado de la luz. Así que observé ese comportamiento, hice un check-in de mis emociones y dije, ¿cómo me siento? ¿Verdad? Y desde ahí comenzó mi peregrinaje hasta este momento, Roxana, ¿verdad? Y comunidad del amor, un estilo de vida. O sea, no es como yo siempre digo a la comunidad, no todo el mundo tiene que pasar por lo que nosotras hemos pasado, ¿verdad? Nosotras venimos de sobrellevar adicciones, de vivir un camino del dolor al amor. Fíjate, nosotras somos las mujeres que obviamente seguimos transitando partes de nosotras de dolor, pero ya las integramos. No vivimos enajenadas o sacando nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando mi hija hace un comportamiento de 6 años normal, atípico de una niña de 6 años, una niña fuerza, tú eres Titi de Victoria y sabes que Victoria tiene un comportamiento bien particular. O sea, Victoria es muy amorosa, pero Victoria es muy firme. Y también, tú sabes, tiene su proceso de dejártelo saber. Cuando mi hija hace eso, lo primero que yo la invito es a observar su fuego. Nosotros trabajamos con los elementos, ¿verdad? Pues como
Tú
brujas
estás
paganas.
trabajando con tu hija a conocer los
A
elementos.
conocer los elementos a través de su comportamiento. Y lo trabajo y lo voy a compartir. Siento que es importante que lo comparta con la comunidad del amor, un estilo de vida gráfico también, para que las mamás lo puedan utilizar y los padres y las maestras y todo. Trabajamos con los elementos porque el fuego es ese momento en el que el niño no está pensando, está en la emoción, y ese fuego se enciende de un maniguetazo. Y eso nos pasa a nosotros como los adultos, o sea, todavía nuestros niños interiores salen a relucir en berrinche aún cuando estamos adultas. O sea, y eso es así. Pues desde ahora yo le muestro a Victoria, observa tu fuego. ¿Verdad? Yo, estás quemando, y mamá debe ser qué elemento. ¿Qué elemento tú serías cuando ella es fuego?
Bueno, agua.
Entonces no es un agua que llega ahí.
Sí, claro.
Y la
agua jean, agua
es
jean.
Un agua
es el agua que apacigua, que es maestra, que es tiene con paciencia.
Es un agua que fluye, que le muestra, que apacigua, que observa, ¿verdad? Su comportamiento, y no toma personal el fuego del otro. Y así lo podemos aplicar con cualquier relación. Entonces, ¿cuál es el elemento? Si yo no puedo utilizar el agua para apagar el fuego, pues entonces yo debo utilizar el aire. Y ahí es cuando yo invito a Victoria, vamos a respirar. No quiero respirar. Ok, pues yo voy a respirar. Porque para yo poder guiarte, mi hija tiene, vuelvo de nuevo, 6 años, está en su etapa consciente, absorbente todavía. Hasta los 9 años va a estar en una etapa de absorción total de su entorno, de los comportamientos, espejeándose. Estos son sus primeros 9 años de vida, aquí está todo. Así que yo respiro, porque muchas veces se enciende mi fuego al ver el de ella encendido, ¿verdad? Y eso nos pasa a todas las madres, ¿verdad? Y a todas las personas también, a veces vemos...
Con otras personas, sí, este oráculo de crianza espiritual que está, nació de tu experiencia como mamá, tu experiencia como educadora Montessori, las herramientas que utilizas, son aplicables para la relación. Aquí, nuestro hijo es nuestro espejo, bueno, mi pareja, mi espejo, mi amiga, mi espejo, mi trabajo es mi espejo.
Hay que hacer una, o sea, yo visualizo una revisión de este oráculo atemperado a eso. O sea, como añadir todas esas frases para que cuando se tire, todas esas oportunidades y esas posibilidades estén ahí recordándonos, ¿verdad? Que no tan solo, como bien tú dices, nuestro hijo, sino Roxana, mi espejo, ¿verdad? Mariluz, mi espejo. Y sobre todo en las relaciones más cercanas. Así que ese check-in, ese observarnos, ese cómo me siento hoy, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy? Preguntarle a la audiencia que está en vivo, ¿verdad? Cuéntenos por el chat cómo se sienten hoy. ¿Hiciste tu check-in emocional? ¿Te preguntaste? Es bien interesante porque cada semana yo hago esto con mis estudiantes en clase. Yo le doy clase a nivel universitario. Son jóvenes de 18 a y pico de años. A veces tengo baby boomers tomando clases. O sea, tengo una variedad generacional. Pero sobre todo tengo millennials, ¿verdad? Generación Z. Y son jóvenes que no estaban acostumbrados a que se les pregunte, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya hiciste tu check-in emocional? Y entonces eso es bien interesante, Roxana, porque ellos dicen, gracias, profesora. O sea, necesitaba que usted me preguntara, ¿verdad? O sea, necesitaba que alguien me preguntara cómo me siento. Y la invitación es, Roxana, a que comiencen a abrir el corazón, a preguntarse y hacer ese check-in emocional de cómo se sienten, pero sobre todo que ya no dependa de alguien que te pregunte. Claro. O sea, esa es la semilla que queremos sembrar en cada persona que nos está escuchando. Ya no necesitas ir afuera a que alguien te pregunte cómo tú te sientes hoy para que entonces tú puedas abrirte, sino que mírate al espejo. ¿Cómo te sientes hoy, Mariluz? ¿Cómo te sientes? Yo todos los días, hola, Mariluz, hoy, como estoy, llevo varios días que no estoy durmiendo todo el tiempo, por muchas razones espirituales que están ocurriendo, estoy durmiendo 6 horas o menos, profundamente, estoy siendo recargada al amanecer, o sea, el sueño es suficiente, la divinidad está sosteniéndome, no lo está haciendo más nadie, la divinidad lo está haciendo. Y yo me miré esta mañana y vi mi tiempo en movimiento en mis ojos, mis arrugas en mi piel. Y dije, tiempo en movimiento, tiempo en movimiento. Y comencé a verme y a tocarme. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo sientes tu tiempo en movimiento? Y empecé a sentirme, Roxana, y empecé a tocarme. Y empecé como que a darme ese pampering y mírame. Inmediatamente como que todo mi rostro, en vez de estar así, toda dormida, toda chava, de momento hizo... Y estoy shiny. Así que por ahí nos dicen por el chat... Por ahí nos dicen por el chat que están en metamorfosis.
Ay, no lo veo, pero...
Y fíjate, fíjate, Yamilet, gracias por tu comentario. Es bien interesante porque leí hace poco que una oruga no necesita un milagro, necesita un proceso para volar. O sea, no necesita un milagro para volar, necesita un proceso.
Necesita el tiempo. Para hacer eso que necesitas hacer.
El tiempo en movimiento. El no tiempo en movimiento. El eterno presente en movimiento constante. Y gracias de verdad por compartirse. Porque, pues entonces me gustaría preguntarte, Roxana, ¿cuán consciente tú eres de tus actividades diarias? O sea, ¿cómo en tus actividades diarias tú validas tus emociones? Porque mira, Roxana, no siempre estamos namasté. O sea, no siempre estamos. Además que con la astrología he aprendido, gracias a ti, que eres mi maestra, que tenemos cuadraturas que se manifiestan. A veces no lo entendemos porque no conocemos la astrología, pero una vez, es como dicen, you go black, you never go back. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Sabes cómo que? Y eso precisamente es lo terrible que me pasó con la astrología. Yo conocí la astrología y ya no puedo irme. O sea, y te confieso, te voy a hacer una confesión, que hace unos meses, no mucho, cuando empecé a leer un poco otros autores que hablan sobre muchos temas en contra de la New Age, ¿verdad? En contra del sistema, como se conoce, de espiritualidad, etcétera. Comencé a decir, ok, no voy a ver más nada de astrología, ¿verdad? O sea, en mi personal. Después me pasó algo que mi alma me dijo, valídalo con tu carta natal. ¡Boom! Ahí estaba la respuesta. Y dije, entonces después, que en uno de los lives está grabado, tú me dijiste, es que tu vida está comprobada empíricamente a través de tu carta natal. Y eso me voló la cabeza. Yo dije, ok, no pasa nada. Vamos a ver la cuadratura. Así que tenemos cuadraturas, pero siempre tenemos un trígono. Entonces, cuéntanos un poco cuán consciente yo debo ser, ¿verdad? O yo puedo sentir ser en mis actividades diarias para validar esas emociones que no siempre van a estar namasté.
Bueno, como tú has estado compartiendo conmigo, con todas las personas que están conectadas y que nos siguen viendo, el proceso en el que tú te das tiempo y espacio para observarte, si esa carta te sale, significa que debes prestar atención a cómo estás reaccionando y actuando. Y eso definitivamente es un patrón que se convierte en una rutina intuitivamente cuando comenzamos a practicarlo. Así que lo primero es practicarlo, exacto, en esos primeros minutos de la mañana. Yo siento que cuando yo me levanto a veces como loca, ya no tanto. En el pasado, en mi trabajo, un trabajo corporativo, yo me despertaba a las millas de chaflán a vestirme, definitivamente yo no tenía ningún espacio de tiempo, yo no hacía ningún espacio de tiempo para yo observar qué escarrizo yo sentía en mí. sea, eso seguía, ponte la ropa, ta, 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 lo único que me importaba, ok, me veo bien, sigo por ahí. Hoy en día, en mi espacio de tiempo, en mi cama, antes de levantar, yo me observo mi cuerpo, cómo se sienten mis deditos, cómo se sienten mis muslos, todo, cómo yo me siento. Y seguido de eso, paso a hacer oraciones. O sea, como que esa fue mi forma de conectar, entregando mi voluntad espiritual, y para que eso, ¿verdad?, corrija los pensamientos que ya puedo estar teniendo, porque a lo mejor me levanto ansiosa, a lo mejor me levanto triste, me levanto cansada, pero no quiero quedarme en esa sensación, porque las emociones, esas emociones que se convierten luego en sentimientos, son para manejarlas, para poder identificar el proceso que estoy viviendo y entonces poderlo ir transformando. Y lo transformamos precisamente moviendo nuestro pensamiento a otra cosa. Y en el pasado las oraciones para mí eran, me ataban a la religión, me ataban a, ¿verdad?, a dogmas y me molestaban. Sin embargo, en mi caso, al estar en un proceso que era vida o muerte, y yo decidí vida, pues para el caramba, yo tengo que utilizar las oraciones como herramienta para mover mis pensamientos, pues perfecto. Hoy en día ya no me traumatiza eso y puedo utilizarlas. Así que durante el día definitivamente nos vamos a desconectar quizás en un rush de trabajo. Yo de momento estoy en un rush de texteo intenso de trabajo y proyectos y para aquí y para allá, y es probable que yo actúe o esté hablando inconscientemente. Ahora, yo tengo amigas como Marilu que lo ven rápido y te lo dicen. Y uno ahí
refunfuñando. A mí me da risa porque cada vez que te digo, recuerda que puedes transformarlo a esto, y Roxana, déjame, esa es la reacción habitual de una niñita, déjame, igual que mi hija, cuando yo le recuerdo, no te creas que, ajá, ¿verdad?, que cómo me va con Victoria en este proceso, pues exactamente como me va contigo y como me va en todas mis relaciones, extraordinariamente bien. Porque estamos validando nuestras emociones todo el tiempo. Yo te doy tu espacio, tú me das mi espacio, le doy el espacio a Victoria para manifestarse. Tú eres tú, siempre. Pones tus boundaries, eres muy amorosa, pero también muy firme. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque tú te conoces, tú haces ese check-in todos los días contigo, observas tu comportamiento y sabes decirme, déjame, porque obviamente estoy haciendo un recordatorio que probablemente tú le quieres pichar y no vas a poder picharle porque ya no te vas a poder escapar de tu propia conciencia. Cuando tú tienes acceso a toda esta información y te hace sentido y de momento algo externo o la mente intentan sacarte, viene, como dice Berlín, una hermana del camino, viene el sensei, ¿verdad? Y te dice, recuerda, y tú ahí... Porque somos humanes, estamos en este plano.
Y todo nos lleva en este momento presente, 2023, año del conejo chino, cambios tecnológicos, cambios en la... Literalmente, vamos, la humanidad se va a reestructurar. Y dentro de esa reestructuración va a haber varias vertientes, y una son las personas mecánicas, las personas que se van a quedar, ¿verdad?, como un robot, literalmente van a ser como un robot. Yo no quiero ser esa. yo no quiero ser esa persona, no lo soy, esa persona mecánica.
Por eso mismo vamos a dejar este legado aquí, que probablemente después del 2026 no nos vean por estos lares. at all. Estemos en los montes, en las montañas, viajando por allá, por la India, por otros lados, y no estemos en este, en estos canales, ¿verdad? Porque yo siento en mi espíritu que nuestra alma se va a dirigir hacia otro momento después del 2026, por eso consistentemente vamos a hacer un trabajo del alma en estos espacios, así que vamos a aprovecharlo.
Sí, entonces quería decir, si tú sientes que tu vida está robotizada, o sea, robotizada quiere decir que es mecánico, que no, que lo que son tus emociones, observarte, ver por qué tomas decisiones, está mecanizado por la rutina totalmente, pues decide, o sea, tú quieres estar ahí, perfecto. La humanidad necesita personas así para trabajar, para un montón de cosas. Pero si tú no te sientes bien ahí, pues entonces muévete a conectar con tu espíritu. Y a través de la astrología, pues sí, es un mecanismo de observación, precisamente. De hecho, no recomiendo que si tú todavía no conectas con ese espíritu tuyo sutil, sin estímulos, pues ni siquiera estudies esto. Conectes con la astrología, porque entonces vas a seguir enfocándote en lo que estás viendo desde afuera. Primero te conoces observándote totalmente para luego entonces integrar conocimiento que te confirma, que te guía, que te da, te amplifica la percepción de lo que estás ya viendo. Y el principio de todo, o sea, el principio de todo es observarnos, para mí. Sí. El principio de todo comienzo para conectar con tu espíritu es eso. Si pierdes eso, estás desconectado totalmente y te vuelves una máquina.
Y ahí, en esa desconexión, suelen suceder varias cosas que yo he observado en mí y que siento compartir. Enfermas. Lo primero, te empiezan a dar dolores de cabeza, sinusitis, dolor de garganta, sobre todo si no estás hablando tu verdad. Te empieza a doler la espalda. Desde que yo comencé a hacerme consciente de todo esto, Roxana, ¿cuándo yo te he dicho a ti que me siento mal en mi cuerpo físico? ¿Cuándo nosotros hablamos de ese proceso sin saber en conciencia qué parte emocional estamos trascendiendo? Yo no recuerdo la última vez en que a mí me dolió algo y yo no sabía por qué. O sea, soy tan sí. consciente de eso, ¿verdad? Soy tan consciente, observo tanto mi comportamiento, trabajo tanto en mi comportamiento, que cuando me duele algo, yo sé perfectamente cuál es la emoción que estoy transitando y te la puedo explicar. Yo siento que todos podemos llegar ahí. Por eso claro. es que en este proceso quisiera compartir mi pantalla.
De hecho, yo he visto cartas natales de personas agua, por ejemplo. El reconocimiento del elemento a través de tu DNA astrológico te permite identificar y conocer cuáles son las virtudes emocionales que tú tienes. Y una persona con mucho fuego tiene más trabajo por hacer para parar, pensar y meditar, porque tiene demasiada energía y quiere todo el tiempo estar actuando bajo el impulso, bajo lo que le está motivando. Y se tarda más, o sea, se le toma más trabajo pararse a sentar y meditar y observarse. Una persona con aire puede que se le pueda hacer fácil observarse, pero tiene tanta información llegando que se puede también desvirtuar lo que realmente es porque le pone demasiado significado a las cosas. Una persona tierra, sí, es el elemento tierra te lleva a tener más paciencia, más calma. Y se le facilita sentar y meditar dependiendo de dónde fue criado. Y una persona agua definitivamente puede identificar inmediatamente sus emociones, desde dónde viene. Tiene una percepción un poco más, más exponenciada. Ahora, yo he visto cartas llenas de tierra, llenas de agua, donde personas no se sientan a parar y meditar, no se saben observar y bloquean totalmente lo que son. No se pueden ver. Así que y eso proviene de otras circunstancias. Así que no tiene que ver tanto, no tiene que ver la situación de observarse necesariamente con que vengo con un DNA astrológico, sino cómo mi entorno me ha enseñado, cómo mi entorno me, hacia dónde me ha llevado y qué yo he permitido. Entonces, ¿y por qué? No me quiero observar, pues porque no quiero tomar responsabilidad de mi vida y mis propias decisiones.
Eso es hermoso, reconocerlo. Exacto.
Yo creo, para mí ese es el bloqueo principal de no querer verme.
Sí, no soy responsable de mí. Porque cuando soy responsable de todo, puedo transformar mi vida. Y las metidas de pata se transforman constantemente. Me toca mucho lo que dices, porque es precisamente lo que queremos presentarles en pantalla con el infográfico que hemos transformado para ustedes. Y hemos hecho unas herramientas que ustedes pueden aplicarlas, ¿verdad?, de manera saludable para sentirse con ustedes mismos. Y pienso que va a ser un llamado bien bonito. Así que voy a presentar en este momento la pantalla. Y nos gustaría que te inspires, ¿verdad? Y nos compartas, nos comentes qué te inspira, ¿verdad?, de este infográfico, cuando lo miras, cuando lo ves, qué estás viendo, ¿verdad?, con qué podemos conectar. Y yo quiero comenzar con la respiración. ¿Cómo la respiración es tan medular en nuestra vida para regularnos, para autorregularnos? Es ese aire, ¿verdad?, que todos tenemos y que incluso nacemos, o sea, al momento de salir del vientre, del útero de la madre a este mundo, lo primero que se espera es que una persona, ser humano, respire. Fíjate qué interesante. Antes le daban nalgadas a los niños, a las niñas, para que respiraran, porque ese cantazo, ese choque, ¿verdad?, hacía, o observaron que hacía que el niño llorara, y entonces obviamente va a llorar. y obviamente la respiración, ay sí, esa respiración pues se daba, ¿verdad? Forzaban ese proceso de respirar. Y probablemente ese ser humano, en su lapso del tiempo y en su crecimiento, la respiración fue nula, ¿verdad? Esa persona nunca se detuvo a respirar. Claro, si ese primer contacto del mundo fue obligado a respirar, ¿verdad? Pues no quiero respirar. Ahora, cuando viene sutil, ¿verdad?, cuando esa respiración se da de manera orgánica, probablemente ese ser humano sabe o reconoce y recuerda que en la respiración está la vida, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa respiración, es donde puedes conectar con la naturaleza, ¿verdad? Así que un poco quería también que tú, Roxana, pues compartieras, ¿verdad?, que cuando nosotros preparamos este infográfico, ¿con qué más conectaste, verdad?, y que podría ser parte de este proceso hermoso.
Mira, cuando estabas hablando de la respiración, ¿verdad?, cuando yo vi estas diferentes herramientas de acción, actuar, respirar, visualizar, leer, conectar con algo que te gusta, ir a la naturaleza, practicar algo que es lo que tú quieres ser. Todo son acciones que te llevan a mejorar, ¿no?, cómo eres como persona. Y que en el momento en que te sientas o te observas, pues no te juzgas, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Nos empezamos a juzgar cuando nos sentimos culpables por algo que estamos haciendo que no nos gusta, pero seguimos haciéndolo. Entonces, no hay el cambio. hacer actuaciones como estas sencillas de la vida misma nos va a conectar inconsciente o conscientemente directamente a vernos, querramos o no querramos. Una vez comenzamos a hacer cualquier cosa que me permite sentir mi cuerpo o experimentarlo, inmediatamente nos vamos corrigiendo, nos vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque la naturaleza eso quiere, ¿verdad? Quiere resolver. Bueno, casi todo cuando muere, de alguna manera vuelve y se restablece el mismo ciclo. No se queda en la nada, porque la energía se transforma. Entonces, en el proceso, yo diría que deberíamos trabajar más definitivamente con la respiración como primera instancia para conectar. En uno de mis procesos, para poder ir a hacer el arte del silencio, para hacer un montón de cosas en la institución, lo primero que tenemos que hacer es aprender herramientas de respiración, lo primero. Si no aprendemos herramientas de respiración, yo no puedo ir a un retiro, yo no me puedo meter a estudiar el Bhagavad Gita, yo no me puedo meter a nada. Si yo no aprendo ese pequeño proceso, que es sencillo, pero no lo hago. Yo definitivamente yo no respiraba muy bien. Yo era asmática, incluso toda mi vida fui asmática, hasta la universidad, hasta adultez también. Y luego de eso, siempre andaba mareada. Siempre estaba, si hacía ejercicio me mareaba. Si todo lo que yo hacía me hacía sentir mareada, no con dolor de cabeza, sino como que en un limbo constante. Y fui a muchos médicos, fui a un montón de cosas. Pero no, realmente nunca se resolvió hasta que yo comencé a trabajar con la respiración y con la comida. O sea, esas fueron las dos cosas principales que me ayudan a conectar con mi intuición y mi sexto sentido. Quién yo soy, a qué vengo, cómo qué voy a hacer en este espíritu. Todos los seres humanos venimos a vivir una vida plena, chévere, en amor, solo que va a variar en dónde voy a trabajar, con quiénes me voy a relacionar, en qué entornos me voy a sentir más cómoda, y eso solamente lo voy a conocer cuando tengo la capacidad de conectar conmigo y parar y ver qué está pasando.
Sí, ahí en ese detente, en todas esas prácticas de respiración, en todos esos procesos, es donde precisamente nosotros practicamos ser el ejemplo. Primero, para nosotros mismos, ¿verdad? Cuán orgullosa y orgulloso te sientes cuando te miras al espejo y ves el proceso en donde estás, ves dónde has llegado. Y si no te sientes bien, pues entonces, ¿cómo estas herramientas pueden inspirarte? Respira, visualiza, lee, no le creas a nadie más que a lo que te haga sentido, investiga, escudriña, intuye, conecta. Cuando te sientas triste, conecta grounding con la naturaleza, y todo eso te va a llevar a que esas prácticas te ayuden a ser el ejemplo que tú necesitas y que tu familia necesita. Así que para mí es bien, bien lindo poder, ¿verdad?, compartir con ustedes estas herramientas. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Les invitamos, ¿verdad?, a suscribirse al canal, a buscar su oráculo para que puedan conectar con estas herramientas todos los días, todos los días, todos los días. Me siento bien agradecida cada vez que las mujeres y hombres me comparten historias, ¿verdad?, de que están utilizando su oráculo, de que están conectando con él. Bien hermoso, lo consigues en elamorunestilodevida.com, y si estás en Puerto Rico presencialmente, lo recoges en el estudio astral y puedes escribir el estudio astral a Gmail o el estudio astral en Instagram. Y de verdad que seguimos. Nos vemos el próximo viernes. Hoy estuvimos hablando de Observo mi comportamiento, pero el 17 de marzo vamos a estar conectando con la herramienta No todo me toca a mí, que es esta herramienta que está por aquí, poderosa. Y ayer estuve hablando con la hermosa Tania Legrand, ilustradora de este oráculo poderoso. Y pronto vamos a tenerla por estos espacios también de YouTube para que puedan reconocer y saber por qué ella vio esta imagen, porque ella vio todas las imágenes de lo que vamos a hacer juntos en este espacio, por qué ella lo vio, por qué ella conectó con esas imágenes y por qué ella las canalizó después de yo haber canalizado el texto. Y todas esas cosas las vamos a seguir filosofando, así que te esperamos. Gracias por cada viernes estar con nosotros y en el espacio del tiempo. Tal vez te estás poniendo al día y estás viendo los lives del principio y estás cada semanita conectando con todo esto, pues gracias, gracias
Sí,
y
esto no tiene tiempo. No tiene
gracias.
tiempo. Es
Tiempo,
experiencia.
experiencia. Aquí y ahora, en todo lo que hago, te amo, te reconozco, te valoro. Gracias.
Gracias a todas las personas. Les esperamos por nuestras redes sociales de El Amor, un Estilo.